La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. La bruja de las palabras.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Transmitiendo para todo el universo.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
Jaime Torres y las voces de La Quebrada cantando en Jerusalén en 1987, Jaime Torres en charango, Raúl Olarte en quena y siku, el Tucuta Gordillo en siku y percusión, Norberto Pereira en guitarra, Julio Crespo en siku, igual que Fernando Araya y Rodolfo Ruiz, Alfredo Grillo violín, Fortunato Ramos, equipo, el Erque, voces femeninas, Beatriz Cabana, La Negrita, Candelaria Cari de Vega y Azucena Cari, Eve Facio de Simón, Julia Simón, Ernestina Cari, Carmen Vega de Gaspar, Hilda González, Rosa Simón y Barbarita Cruz, no te puedo creer. Masculina, Jorge Calvetti, qué equipo. Emilio Mendoza, José Mercado, Juan Carlos Pereira, Bruno Salomón, David Gordillo, Luis Serpa, Germán Vilca y Rolando Cari. El director Néstor Mazzuelli. Y este recital yo creo que se repitió, sí, en el 2006. con la gente que quedaba viva en la iglesia de San Francisco, aquí al lado del monolito que marca kilómetro cero de nuestra provincia, al final de la peatonal, La Valle y Belgrano. Y esta canción, El Promesante, habla de esta procesión o caminata a la Virgen de Abra Corral, le llama ahí.
Bueno, la verdad es que, a ver, la Virgen de Punta Corral, como va, acá le decimos, ¿sí? Digamos, tiene que ver un poco también, o sea, con lo que vendría a ser la cosmovisión andina. Se supone que dentro de la Virgen hay una piedra que se parece a la Virgen, que luego, bueno, apareció en el cerro, y bueno, aparece, la llevan hasta el padre la guarda, luego desaparece y vuelve a aparecer de nuevo en el cerro. Entonces, la gente supone que la Virgen quiere estar ahí, entonces le hacen una iglesia y un santuario. Entonces toda la gente empezaba a peregrinar hasta llegar al santuario. Es una mezcla, digamos, esta fiesta de lo que vendría a ser lo andino mezclado con el dogma religioso. Y yo nunca subí a Punta Corral, lo voy a decir, porque supuestamente son kilómetros y kilómetros y siempre tenía algo que hacer, ahora quería ir pero tenía que venir acá. Me encanta estar acá, no me quejo. Pero bueno, y supuestamente se ve una fiesta paralela a lo que vendría a ser la banda de los sicuris y lo que sería el dogma religioso, la gente que sube a ver plenamente a la Virgen. Si alguna vez alguno tiene la oportunidad de ir, podría ver y observar esto, digamos, lo que sería la fiesta andina mezclada con el dogma católico, como lo es todo, digamos. Todo está casi, como decía hace rato Carlos, no hay nada puro. Estamos hechos de entramados sociales, así que está mezclado.
Está mezcladito. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió es averiguar que los andinos, bastante andinos de aquí, de Jujuy, cuando van a la Virgen de Punta Corral, Promesante se llama la canción, porque supuestamente le hacen promesa: Virgencita, si vos me das tal cosa, yo el año que viene vengo y te doy tal otra. Ese es el origen cristiano de la expresión, ¿eh? Pero el andino va a una caminata que es tremenda, ¿no? Hay que subir más o menos 2.000 metros de altura, imagínate, en un clima que es muy frío, seco, etcétera, ¿no? Hacen esa bruta caminata para pedirle qué. Para pedirle que mi hija termine el colegio. Ah, pero tu hija es mala alumna. No, es la mejor alumna. Ah, pero ¿cómo? ¿Vos le vas a pedir algo que seguramente va a ocurrir? Sí. Que ocurra lo que está ocurriendo. No se le piden milagros a las deidades andinas, como sí ocurre con el cristiano, que va y le pide ganarse la lotería.
La bruja de las palabras.
Si alguien quiere comunicarse con la bruja de las palabras, ¿cómo puede hacer, Nadia?
Nos llaman al 42-22-781. O nos mandan un mensaje de texto al 155-236-118.
¿Tenemos Facebook, Guaira?
Así es, tenemos Facebook. Es muy difícil, ¿eh? Así ver, que anote, saque la lapicera, sí, lápiz, marcador. ¿Listo?
Acá está, dale.
La bruja de las palabras.
Bruja con B larga, J, y las palabras con P de palabra, con A de palabra, con L de palabra.
Y B larga.
B larga también. Mayúscula, minúscula es lo mismo ahora. En el 2014 ya es lo mismo, está todo unificado. Queremos mandar un saludito a Víctor Hugo Morales.
Sí,
saludos a Víctor.
Siempre lo admiramos mucho a Víctor Hugo, por eso es que es una de las primeras voces que se escuchan en muchos programas de La Bruja, como por ejemplo hoy, es ese que le preguntan por qué te gusta tanto la radio, ahí responde Víctor Hugo.
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente, el receptor imagina.
Él tiene un programa en Radio Continental, que es una radio, ¿cómo se lo digo?, muy conservadora, muy de las corporaciones que les importa mucho la plata y poco la gente. Vamos a decirlo así, de una manera, ¿no? Un medio multinacional. Extrañamente, Víctor Hugo está ahí, porque Víctor Hugo es y fue toda la vida un tipo de izquierda, centroizquierda, dice, para no asustar a la gente. Pero como la voz de Víctor Hugo es tan rebeldona, la Radio Continental ahora no emite su programa de la mañana, que es el más escuchado del país. No emite ese programa ni en Rosario ni en Mar del Plata, que son dos muy grandes ciudades argentinas. Fíjate, como forma de... Eso se llama censura, ¿no es cierto? Eso no es libertad de expresión. Y fíjate, la empresa privada pierde plata porque ya tiene vendido el espacio, digamos. Lo tenía vendido, pero ahora dice, no me des la plata. Yo prefiero que este tipo no se escuche tanto porque dice cosas que no me gustan. Va a cumplir el contrato y tal vez no lo vuelvan a contratar. Así que un abrazo grande a Víctor Hugo, que textualmente dijo: lo que uno dice, lo dice él, ¿no? Lo que yo digo, tiene que tener en algún momento una factura debajo de la mesa. Si no, uno no ha dicho nada. O sea, si no recibís algún tipo de castigo, de reproche o de pérdida por las cosas que decís frente a un micrófono, si te ganás la simpatía de absolutamente todos, especialmente de los jefes, entonces no dijiste nada. Entonces no dijiste nada. Y también queremos mandar un saludo más modestamente a mi compañerito de colegio, Guillermo Francella, que sin jugarse la vida dijo: muchachos, aflojen con esto de que son todas pálidas. Y eso a Guillermo Francella, es un actor argentino cómico muy famoso aquí, muy querido, que frente, le contamos a los amigos de afuera, ¿no?, frente a todo un discurso pesimista de los medios opositores, Francella sale ganándose la antipatía de esos mismos medios, que son los que le dan laburo. Dice: che, la cosa no es tan así. Y eso a Francella le cuesta cientos de miles de pesos. Genera antipatías en ese núcleo que él estaba y que es el que genera trabajo en algunos de los grandes canales de Argentina. Así que eso también tiene una factura. Para Guillermo es algo quizás no quede tan en evidencia. Fíjate, está diciendo lo contrario que dice Campanella, que es su director, el mejor director de Argentina, creo yo, que es más bien contrario al gobierno. Entonces Guillermo sale y dice: muchachos, paren un poco. Solamente eso dijo, no dijo más, ¿no? Y eso no es que Campanella no lo vaya a llamar, porque Campanella es un grande, aunque sea opositor. Pero el tipo estaría más cómodo si dice, o no dice nada, por ejemplo, cambia el tema, dice: bueno, sí, puede ser. Bueno, ¿tenemos algo en el tintero?
Con respecto a lo de la peregrinación hacia Punta Corral, me gustaría agregar algo. La persona que vaya, aparte de ir por curiosidad, también que lo sienta. Que sienta ir hasta allá. Que sienta ir hasta allá. Que sienta ir hasta allá.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Yo pensaba mientras preparaba este programa, además algún oyente, hago una mezcla de todo, algún oyente dice: ufa, vuelven a hablar del cristianismo. No lo dice así, ¿no? Siempre volvemos con ese tema. Otro oyente dice: uy, un tema duro. Fíjate, ¿no? Parecen opiniones casi contradictorias. ¿Qué figurita repetida hablar de cristianismo? ¿O nos estamos metiendo en un pequeño lío que tal vez nos cueste alguna factura de revisar algunas creencias desde estos puntos de vista de los filólogos, de la lógica? Che, pero si Jesús era solamente judío, ¿por qué nosotros no seguimos sus pasos? Por ejemplo, y nos circuncidamos todo, no comemos cerdo, imitamos al líder. ¿Por qué? ¿Por qué me han cambiado la religión del Jesús que yo admiro? ¿Por qué yo sigo a los seguidores de Jesús y no a Jesús? Esto es duro, como dice este amigo que dice que es duro. Y el juego que hacemos aquí en La Bruja es doble. Por un lado es, especialmente a los chicos, revisemos las creencias. No hace falta que te compres todo tal cual te lo venden. Si querés, lo compras como te lo venden. Pero siempre hay un margen para revisar, para pensar si estas ideas de hace 2000 años a vos te siguen sirviendo para comprender el mundo. Y precisamente a mucha gente... No, comienzo de vuelta a la frase. El ser humano, voy a decir algo un poco obvio, pero a veces hay que ponerlo en la mesa. El ser humano tiene un plano de su vida que es el espiritual. ¿Sí? Comemos, dormimos, etc. Carlos, siempre piensa lo mismo usted. Y además tenemos unas vivencias, o simultáneamente con alguna de esas cosas, tenemos un plano de la emocionalidad que es espiritual, que nos conecta con nuestros antepasados, con el universo, con otros seres vivos, con fantasmas, con vírgenes, con ovnis, con difuntas correas, con santos que nos resuelven los problemas, con martingalas o métodos para ganar el partido, no me salen, no, cábalas, objetos que consideramos que nos dan energía, entonces me pongo una pirámide al lado de la cama para dormir mejor y la cama la corro para que la cabecita esté hacia el norte, entonces en vez de pesadillas tengo unos sueños formidables y siento que me acompañan los ángeles. Todo esto que yo estoy describiendo son como distintas herramientas, distintos modos de canalizar, interpretar, darle texto a la emoción espiritual que siente, creo yo, que todo el mundo. Cada cultura es la que en la historia le ha dado texto, ¿se entiende lo de texto?, a la emoción espiritual. En el Islam está puesto en ir a la Meca, en las 5 oraciones por día, mirando hacia no sé dónde. Tipo, ahí encuentra, digamos, un modo de, aunque sea autoconvencimiento en la mitad de lo que hace, de creer que él así está sintonizando con aquello que lo excede, la divinidad o lo que fuera en cada caso. En la cultura occidental, este rol lo ha jugado el cristianismo. Entonces, cuando Guaira dice, sintamos, está diciendo, a ver si conectás tu espiritualidad con ese hecho de subir, que en el caso de estas procesiones andinas o de muchos ritos andinos, es un poco cristiano, pero es un poco andino, de la espiritualidad andina, que tiene que ver con los hermanos y las hermanas de los andinos, que son sus deidades. La Pacha es una hermana, las montañas, el Inti, el diablito del carnaval, son seres que no son superiores, como en el caso del occidental. Pero ¿cómo te conectás con ese mundo espiritual andino? No lo sé. No lo sé. Y eso no lo enseñamos acá. No creo que se enseñe en ningún lugar. Si te autoconvences de que eso te emociona, te vas a emocionar. Pero me parece que se puede hacer un poquito mejor que eso, ¿no? No sé cómo. Creo que eso se aprende desde la cuna, desde la infancia. Se mama a través de las comidas, de la música, de todo lo que nuestra madre no dijo, de los silencios, de los ojos que se cierran y callan. En general son cosas muy sutiles que, aunque no las miremos, quedan grabadas y van conformando una especie de alfabeto de lo espiritual, digamos. En las músicas suelen jugar un rol muy importante allí, los olores también. Pero creo que las músicas, y músicas ligadas a emociones espirituales. Y cuando digo espiritual, como creo que ya ha quedado claro, no me refiero a una religión determinada, sino que cada cultura propone santo, rito, templo, caminatas a no sé dónde, portarse bien 3 veces por día, cruzar a las viejas en los semáforos. Cada cultura propone algún modo de eso, que usted ya me entendió. También lo proponen algunas artes. Escribir, leer, ver una buena película. Es un mundo, creo yo, que imposible de contar. En el audio 39, Menchito, lo preparamos. Lo hemos estado escuchando a Antonio Piñero, lo vamos a seguir escuchando en el próximo bloque y seguramente en el programa que viene. Él va a seguir haciendo elucubraciones porque Pablo de Tarso dijo esto, pero Pedro había dicho lo otro, entonces este escribe una cosa de lógica. Y en este mundo de emociones espirituales, que tal vez sean las que más importen junto con las emociones afectivas, habíamos dicho hace un rato que la lógica no sirve de mucho. Y precisamente de la mano de un rabino, otra vez, mirá, vamos a abrirnos al juego de ver hasta qué punto la lógica no sirve de nada. Les voy a contar un cuentito. Había una vez un joven que había estudiado lógica y entonces fue a ver a un rabino para que el rabino lo instruyera, le enseñara acerca del Talmud, El Talmud es un libro de lectura ardua, escrito hace 1500 años, si mal no recuerdo, donde algunos maestros hebreos dicen cómo deberían ser interpretadas las Sagradas Escrituras, o sea, la Torá de los judíos, ¿no? La cuestión es que, bueno, un chico va a un rabino para especializarse en esta materia tan difícil y como antecedente le dice: yo estudié lógica. Y el rabino le contesta: ¿lógica? Dudo que eso sea suficiente para estudiar Talmud. Pero te tomaré una prueba. Escucha bien. Supongamos que dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro sale de la chimenea con la cara sucia. ¿Cuál de los dos se lava la cara? El chico le contesta: bueno, eso es fácil. Se lava la cara el de la cara sucia. Incorrecto, dijo el rabino. Se la lava el de la cara limpia. Veamos. El de la cara sucia mira al de la cara limpia y piensa que su cara también está limpia. Pero el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara está sucia, así que él va y se lava la cara. Ah, no pensé en eso, contestó el joven. Deme otra oportunidad, por favor. Bien, volvamos a empezar. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara?, planteó nuevamente el rabino. Igualito al anterior, le planteó. Bueno, recién hemos respondido, dijo el joven. Se la lava el que tiene la cara limpia. No, dice el rabino. Ambos se lavan la cara. Aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara está limpia también. Pero el de la cara limpia mira al de la cara sucia y piensa que su cara está sucia. Entonces se lava, como al principio hasta ahora, ¿eh?, como la primera opción. Pero ahora ocurre que cuando el de la cara sucia ve que el de la limpia lava su cara, él también se lava. Por lo tanto, ambos lavan la cara. Así le explica el rabino. Y el joven dice: no me di cuenta de esa posibilidad. Deme otra oportunidad, rabino. Está bien, dice el rabino. Veamos, dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Por tercera vez le hace la misma pregunta el rabino. Los dos se lavan la cara, dice el estudiante. No, ninguno de los dos, contesta el rabino. El que tiene la cara sucia mira al de la limpia y piensa que la suya también está limpia. El de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también está sucia. Pero cuando él ve que el hombre de la cara sucia no se lava, él tampoco se lava. Por lo tanto, ninguno se lava. El estudiante, ya desconsolado, le dice: por favor, una última oportunidad y le demostraré que yo puedo estudiar Talmud. El rabino le dice: está bien. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Hay quien dice que este cuento es infinito. Otros cuentan que finalmente, cansado, el rabino le explicó al muchacho que la lógica no sirve para estudiar el Talmud. Y nosotros agregamos desde aquí que la lógica probablemente no sirva para otra cosa que para aquellas cosas que están regidas por la lógica y no están incluidas allí, las cuestiones humanas e incluso algunas de la naturaleza. El maestro Osho dijo alguna vez: no puedes encontrar gente más estúpida que la gente lógica.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. ya no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentires. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de sí mismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.